Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nuevos problemas en el sistema de gestión de multas de Madrid Central. El Ayuntamiento de la capital confirma que ha detectado una serie de fallos en el tratamiento de datos que registra las matrículas para anular las multas por entrar a esa gran APR. Ocurrió entre el 2 y el 8 de septiembre, afectó al 30% de los parkings y ahora se van a revocar las sanciones en aquellos casos dudosos. Subsanado el error informático, el alcalde de José Luis Martínez Almeida señala al equipo de Carmena.
Y nosotros, la ineptitud y la incapacidad del anterior ayuntamiento no se la vamos a repercutir a los madrileños. Solo se puede calificar de chapuza gigantesca y por tanto revisaremos todas aquellas situaciones en las que se hayan podido producir errores para que no sean los ciudadanos los que lo tengan que soportar.
Con poco margen para un acuerdo in extremis y con las negociaciones congeladas, tiene lugar hoy la primera sesión de control al gobierno en funciones. La impresión en la Cámara Baja es que la carrera electoral ya ha comenzado tras el diálogo de sordos de las últimas semanas entre el PSOE y Unidas Podemos. Pedro Sánchez apremiaba a la oposición a que abandone el bloqueo para permitir un gobierno por el bien del país. Pablo Iglesias ha utilizado el ejemplo de Italia para defender el acuerdo que permita un gobierno bicolor.
Les puedo garantizar, señorías, que no quiero elecciones, que lo que queremos es un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte, cohesionado, coherente, que aborde desde la estabilidad parlamentaria y con una legislatura estable todos los desafíos que tenemos propios y también dentro del continente europeo. Y eso, señorías, por supuesto que lo vamos a intentar hasta el último segundo. Y también le digo una cosa, insisto, no depende solamente del Grupo Parlamentario Socialista.
Ustedes nos hicieron una propuesta en el mes de julio y nosotros hicimos una contrapropuesta. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para nosotros ni para ustedes.
Miércoles 11 de septiembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Aval Madrid llega a la Fiscalía Anticorrupción.
Más Madrid pide que se investigue la relación de Isabel Díaz Ayuso con la empresa semipública y un presunto delito de alzamiento de bienes. En su denuncia señalan que la presidenta regional pidió información privilegiada para favorecer a sus familiares.
IFEMA presenta su ampliación.
Los recintos feriales de Madrid celebrarán sus 40 años creciendo en 72.000 metros cuadrados y con tres pabellones nuevos. En total, 180 millones de euros de inversión. Las obras de la primera fase comenzarán el 1 de octubre.
Cataluña celebra su diada pendiente de la sentencia del procés.
Los partidos independentistas afrontan esta jornada divididos por diferencias de estrategia. Llaman a los ciudadanos a participar en la manifestación convocada para esta tarde en Barcelona, que tiene 20.000 inscritos menos que el año pasado.
Tercera sesión del juicio por la muerte de Gabriel Cruz.
Hoy declaran siete testigos. El jefe de la investigación ha explicado cómo se hicieron los seguimientos a Ana Julia Quezada, que dieron pie a su detención cuando trasladaba el cadáver del niño en su coche.
Y en Deportes España espera rival en semifinales del Mundial de Baloncesto, Laura Cabrera.
Va a jugar la mañana a las 10 frente al ganador de la Australia y República Checa, que se disputa a partir de las 3 de la tarde. Lo hizo meterse en semifinales después de ganar ayer a Polonia. No lo hacía desde hace 13 años en el Mundo Básquet 2006. Entonces España fue campeona del mundo. Y por el otro lado del cuadro, Argentina espera rival del partido que se está jugando entre Estados Unidos y Francia. Y de momento salta la sorpresa porque estamos en el tercer cuarto y está ganando de 11 la selección francesa a la americana. Estados Unidos 43, Francia 52. Además, en fútbol, la selección sub-21 se impuso ayer a Montenegro 2-0 en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa 2021.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Información sobre el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. María Lalinde, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora normalidad en las carreteras madrileñas. Solo vamos a encontrar retenciones en la M40, a la altura de Vallecas, en sentido a la A3. Por lo demás, como decimos, tranquilidad y normalidad en las carreteras.
Para aquellos que prefieren la MT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Recordamos que debido a las obras, la línea M1 sigue modificando su itinerario en sentido sol, cambia el recorrido habitual en la calle Cruz entre Jacinto Benavente y Espoz y Mina. Y en sentido embajadores, desde la calle Magdalena, los autobuses van a circular por Lavapiés, Calvario y Olivar, dejando sin servicio la parada de Olivar número 4.
El tiempo.
Con algo de fresco por la mañana y calorcito al mediodía. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se ha notado cómo ha bajado la temperatura durante la madrugada. Incluso en localidades como Alcalá de Henares, el termómetro ha llegado hasta los 8 o 9 grados. Ambiente ya fresco, otoñal. Pero el descenso que sufrimos ayer por ese viento del norte, que hoy todavía nos ha dejado alguna racha significativa, pero va a ir perdiendo intensidad. De cara a la segunda mitad del día, bueno, pues como fue el responsable ayer de ese descenso brusco de las temperaturas, hoy ya empezamos. Vamos a ver cómo se van recuperando. Vamos a tener máximas de 27, 28 grados en muchos puntos y sobre todo el sol que vuelve. Ayer tuvimos una jornada más variable, con cielos más cubiertos, con algunas precipitaciones. Bueno, pues ya de momento dejamos el paraguas guardado porque tenemos tanto hoy como mañana subida de temperaturas y ambiente estable. Pero ojo, de cara al fin de semana la situación se puede volver a complicar porque la gota fría que está dejando intensas precipitaciones hacia el Levante, en toda la zona del Mediterráneo, algo nos va a afectar. Vamos a tener, lo que decimos, un resto de semana con ambiente inestable, pero a nosotros nos alcanzará más de cara al fin de semana.
2:00 p.m. y casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Los aparcamientos del centro de la capital denuncian fallos en el sistema que anula las multas de Madrid Central a los conductores con las pegatinas B y C que han aparcado en sus establecimientos. Según adelantaba hoy ABC, estos fallos, que se han producido en la primera semana de septiembre, son el nuevo ayuntamiento. La versión que da es que lo atribuye al anterior equipo de gobierno de Manuela Carmena. El consistorio dice que el sistema ya está arreglado y que van a revocar las multas en los casos dudosos, Neus Cerdá.
En la zona de Madrid Central hay 193 aparcamientos. Cuando los conductores acceden a alguno de ellos, son las cámaras del perímetro las que cruzan sus datos con las del parking. Ahí es cuando un sistema automatizado o manual crea una base de datos diaria que se envía al ayuntamiento para que se anulen las multas. Pues bien, estos, sin embargo, son muchos los usuarios los que han recibido una sanción, como es el caso de Lola.
Me dirigí al parking, uno de los más conocidos, que es el de Plaza de España, donde aparqué tranquilamente pensando que estaba dentro de los parking autorizados por Madrid Central, pero mi sorpresa ha sido que me ha llegado una multa en el cual yo he reclamado evidentemente al Ayuntamiento de Madrid, del que todavía no tengo respuesta.
Y el problema, según los técnicos del área de movilidad, es que el sistema de la red municipal se ha colapsado. Errores que para el nuevo ayuntamiento son fruto de la implantación acelerada de Madrid Central.
Chapuza gigantesca porque ya tuvieron que anular más de 6.000 multas. Chapuza gigantesca porque en una dejación de funciones más que evidente decidieron que no multaban en periodo electoral. Y chapuza gigantesca porque ahora hay que revisar todos esos expedientes de los coches que accedían a los garajes. Pero que los madrileños lo tengan claro, nosotros no vamos a trasladarles a ellos la incapacidad y la ineptitud del anterior equipo de gobierno.
Asegura el alcalde Martínez Almeida que las sanciones impuestas entre el 2 y el 8 de septiembre se anularán automáticamente.
Nosotros lo que no vamos a hacer es mantener situaciones injustas derivadas, insisto, de la incapacidad del anterior equipo de gobierno y, por tanto, revisaremos todas aquellas situaciones en las que se hayan podido producir errores para que no sean los ciudadanos los que lo tengan que soportar.
Dice que el consistorio está mejorando el diseño del sistema, revisando los procedimientos y aumentando la capacidad de almacenamiento de la base de datos.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Ya está en poder de la Fiscalía Anticorrupción la denuncia de Más Madrid para que se investiguen las supuestas irregularidades en Aval Madrid y el posible trato de favor de esa entidad semipública al padre de Isabel Díaz Ayuso por la concesión de un crédito en 2011. En su denuncia, los de Rejón señalan que la presidenta regional solicitó información privilegiada para favorecer a su familia. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Más Madrid aprecia cuatro posibles delitos en la gestión de Aval Madrid: cohecho, tráfico de influencias, alzamiento de bienes y administración desleal. Íñigo Errejón precisa que afectarían a Isabel Díaz Ayuso, pero no solo a ella. Hay más beneficiados en función, dice, del análisis hecho por el Banco de España.
No es solo el caso de Isabel Díaz Ayuso, aunque lo hemos conocido por Isabel Díaz Ayuso. El escándalo de Aval Madrid, nos tememos que sea otro episodio más del gran libro de corrupción que tiene un solo autor, se llama Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
El escrito presentado ante la Fiscalía significa, dice Rejón, que no van a parar hasta que se esclarezca este caso.
Y nosotros queremos ir hasta el final, queremos que se acabe el tiempo de la impunidad del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y por eso vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para que las instituciones puedan hacer su trabajo y podamos ir hasta el final poniéndole fin al saqueo de todos los madrileños y al mal uso de las instituciones de los madrileños.
Acción legal cuyo desarrollo coincidirá con la comisión de investigación que se va a abrir en la Asamblea de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso ha explicado hoy que en la reunión del Consejo de Gobierno de ayer se analizó la situación de Aval Madrid con tranquilidad y que en caso de que sea necesario el cierre de esta entidad, como propone Ciudadanos, habría que hacerlo con cautela y sin prisas, ha indicado la presidenta regional, dada la ayuda que presta a las pequeñas y medianas empresas.
Habrá que ver si hay algún tipo de problema interno, habrá que ver auditorías, etcétera, lo que haga falta, pero yo creo que no se trata de cerrar las cosas y más. Hay que ver con cautela cómo está funcionando, qué créditos hay en la actualidad, si se puede dejar a pymes descolgadas por ello, si esta salida pudiera afectar también a otras entidades que están dentro de la misma.
Sobre el caso Púnica, el diario.es publica hoy que Díaz Ayuso no solo se encargó de la reputación y de las redes sociales de Esperanza Aguirre, sino que también hizo lo propio con el entonces vicepresidente Ignacio González, encarcelado más tarde en la operación Lezo. El periódico aporta los correos entre ella y el conseguidor Alejandro de Pedro y la presidenta madrileña, que no ha querido ofrecer más explicaciones, sí ha recordado que ella nunca, nunca ha sido investigada por este asunto.
A ver, sobre correos de hace 8 años y sobre un caso que está en los juzgados desde hace 5, donde jamás se me ha señalado por ningún tipo de conducta ilícita, no puedo señalar nada nuevo.
Todavía sobre la Púnica, el consejero de Vivienda, David Pérez, ha defendido hoy el conocimiento, la trayectoria y la experiencia del que fuera alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, y por tanto su idoneidad, ha dicho, para ser asesor de su consejería. Recordamos, González está citado como testigo por el juez García Castellón en este caso de corrupción, ya que presuntamente recibió 60.000 euros de la trama a través de la empresa Cofeli. Sobre otros nombramientos, la presidenta madrileña se ha referido también al de Ángeles Pedraza como nueva gerente del 112, que es el tercer cargo que ocupa en solo 3 semanas de gobierno. Primero fue comisionada para las víctimas del terrorismo, luego comisionada de la Cañada Real y finalmente encargada de los recursos materiales y humanos del organismo autónomo 112.
Ella ha hecho una labor excepcional, pero no una víctima del terrorismo puede hablar solo de víctimas del terrorismo. Ella está capacitada y preparada para gestionar también otras entidades con todavía más carga y más responsabilidad, como es el 112, y creo que va a hacer una excepcional labor allí.
Ángeles Pedraza, 3 semanas de gobierno, 3 ascensos en la Comunidad de Madrid, este último con aumento de sueldo. Por eso PP y Ciudadanos defienden con tanto ahínco el Estado de las Autonomías. Es su agencia de colocación, es lo que ha escrito en Twitter la diputada de Vox, Ana Cuartero, cuyo grupo ya ha registrado 2 preguntas al gobierno regional.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
IFEMA inicia su expansión hacia Valdebebas, coincidiendo con el 40 aniversario de la Feria de Madrid. La presidenta regional y el alcalde de la capital han participado hoy en la presentación de las nuevas instalaciones, con la construcción de 3 nuevos pabellones y un centro de convenciones al otro lado de la M11, sede de IFEMA en el Campo de las Naciones. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En octubre arranca la primera fase. IFEMA, que cumple 40 años, crece hacia Valdebebas, un desbloqueo imprescindible para la ciudad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La ampliación de IFEMA se ha desbloqueado definitivamente y que, por tanto, hasta el año 2023 se va a generar una inversión adicional en la ciudad de Madrid de 180 millones de euros, porque el futuro solo se gana creciendo.
De momento, 2 nuevos pabellones, 3 aparcamientos, una ventana que se abre al mundo. La lectura política es de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
IFEMA abre las puertas de Madrid al exterior. Y precisamente en un día como hoy, donde nacionalistas excluyentes son noticia porque quieren arrebatar la iniciativa y la libertad individual a personas y a ciudadanos catalanes y a sus empresas, Madrid va a estar centrada en la unidad, en la prosperidad y el futuro de España.
Después de la segunda fase, el futuro para IFEMA no se frena ahí. Eduardo López Puertas es su director general.
Vamos a ampliar 80.000 metros cuadrados de construcciones, 111.000 de aparcamientos y 64.000 de zonas exteriores. Sin embargo, a pesar de todo ello, no terminaremos allí, pensando que habrá una tercera y cuarta fase. Nos quedará espacio todavía para seguir ampliando, y donde quizás en el futuro pensemos hasta incorporar un centro comercial, 1 o 2 hoteles.
De momento, con 180 millones de euros, IFEMA crece.
La Comunidad de Madrid va a implantar este curso planes para mejorar la ortografía y también la comprensión lectora de los alumnos. La presidenta Díaz Ayuso ha visitado esta mañana el Colegio Público Estados Unidos de América, UARTE, un centro donde se trabaja especialmente en el fomento de la lectura. Allí ha estado también Begoña Alarcón.
Porque la lectura no solo es conocimiento, también es diversión, es viajar a otros mundos, reales o irreales, es abrir la mente. En definitiva, leer enriquece, y hay que conseguir que los estudiantes mejoren su comprensión y también su ortografía. Y ante los nuevos retos tecnológicos, la comunidad apuesta por las humanidades como elemento clave para el pensamiento crítico de los estudiantes, explica la presidenta.
Entonces es muy importante que les enseñéis que la tecnología es parte de su aprendizaje, pero es sin más una herramienta, y que nunca se pueden apartar de la lectura, porque si no, lo que creamos al final es dispersión y nos vamos volviendo también más cómodos. Y eso es algo que estamos viendo que en etapas más avanzadas se está produciendo.
Por ejemplo, en el Colegio Estados Unidos de América, UART de San Juan, tienen el rincón de la lectura.
Pues yo me he leído 3 de Los Futbolísimos, 1 de Jerónimo Stilton, 2 del Diario de Greg y alguno más me habré leído pequeñito.
3, uno que se llama Futbolísimos, uno que se llama Isadora Moon y uno que me leí con mi hermana.
La presidenta les anima a seguir leyendo a los profesores en este inicio del curso escolar a trabajar con ilusión en un sistema de educación globalizado. Díaz Ayuso cree que la educación debe unir España y que los libros de texto no pueden fomentar la división.
Dino a las novatadas, este es el nombre de la campaña informativa que en vísperas del arranque del curso universitario han presentado hoy la Complutense y el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es que los estudiantes sepan cómo actuar, si son testigos o víctimas y hasta dónde pueden llegar con sus denuncias. Paloma Nolasco.
Difusión masiva de trípticos y mensajes en las redes sociales para que los estudiantes tengan muy claro que las novatadas ni son un derecho de los veteranos ni una obligación para los novatos. Rosa de la Fuente, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense.
Las novatadas no van de integración, no van de diversión, no van de ritos iniciáticos. Las novatadas en muchas ocasiones son vejaciones, son humillaciones y son sometimientos que nadie aceptaría en otro contexto que no es el de los principios iniciáticos. ¿No?
Loreto Sordo, concejala del distrito Moncloa-Aravaca, dice que con el tiempo las novatadas están siendo más violentas y que cada vez se suceden, como ha ocurrido ya este año, con mayor antelación al inicio del curso universitario.
Sí, se ha ido haciendo cada año más virulento. Los vecinos eran los que nos decían que esto estaba en masa, en masificación, y en actos al final se estaba acrecentando.
Agentes de la Policía Municipal impartirán charlas para explicar que las novatadas pueden ser delitos si contemplan acoso, abuso, amenazas y coacciones contra la libertad sexual o la integridad moral, como explica Antonio Moreno, intendente de la Unidad Integral.
Si la conducta es muy grave, puede atentar contra la dignidad, estaríamos en un delito contra la integridad moral de esa persona, o podríamos tener un delito de lesiones, delitos de amenazas, delitos de coacciones, con lo cual la variedad es amplia.
Y colaboración también con los colegios mayores, que en muchos casos ya piden a los estudiantes que firmen, junto con el contrato de arrendamiento, su compromiso de que no participarán en novatada alguna.
La alcaldesa de Móstoles se mantiene firme en la polémica decisión de nombrar a su hermana para la coordinación de mensajes y redes sociales del ayuntamiento por 52.000 euros anuales. Noelia Pose ha dicho que no la va a apartar del cargo y que no teme tampoco por la reacción de la dirección socialista, María Martínez de Mora.
La alcaldesa de Móstoles no da marcha atrás y se muestra firme en su postura a pesar de las críticas de los últimos días. Sin entrar a valorar si su decisión es ética o no, Pose ha defendido el ascenso de su tío como director técnico administrativo deportivo del ayuntamiento por sus 40 años en el consistorio y su trayectoria innegable, ha apuntado la edil, en el área deportiva. Respecto al nuevo cargo creado para su hermana, Laura Pose ha señalado que es necesario para llegar a más vecinos y que también lo mantendrá.
Convencida de que quiero dar lo mejor a esta ciudad, y lo mejor a esta ciudad es rodearme de las personas que creo más necesarias o cualificadas para hacerlo, y sobre todo de confianza.
Pose ha asegurado que no va a entrar a valorar las críticas de otros grupos políticos, incluidas las de su propio partido, el PSOE madrileño.
No temo para nada, porque como ya he dicho, vuelvo a repetir, no es nada que no esté en el código ético ni que sea ilegal. Por lo tanto, el Partido Socialista no creo que tenga nada que decir, porque como ya he dicho, cualquier ministro, cualquier consejero, cualquier alcalde hace lo que cree conveniente en su autonomía para el puesto que desempeña.
La alcaldesa ha señalado que tiene la conciencia muy tranquila y que no revocará ninguna de las dos decisiones, porque asegura que ambos cargos, el de su tío en el área deportiva y el de su hermana en redes sociales, mejorarán el trabajo de los próximos 4 años.
Y en la capital, el portavoz del Grupo Socialista se ha acercado hoy hasta el entorno del Vicente Calderón junto a representantes de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial para denunciar la alta contaminación, tanto por ruido como por partículas en suspensión que sufren los 3.000 estudiantes de los centros educativos que están pegados al Estadio Pilar Rivera.
Las obras de demolición de la grada van con retraso y hasta que el ayuntamiento concrete el desvío de tráfico para completar los trabajos, Pepo Hernández ha pedido que se suspenda la circulación de camiones para la obra durante las entradas y salidas a los centros educativos y también los recreos. Se evitarían de esta forma, dice, las molestias acústicas y ambientales.
Estamos viendo que hay polvo en suspensión constantemente. Estamos viendo también que muy cerca de las obras hay tres colegios que pueden estar afectados directamente sobre este tema. Y bueno, lo único que pedimos es que se cumplan bien los plazos, de que se instalen, que haya muchísima más información, que se cree una comisión permanente para la afectación que pueden tener tanto vecinos como escolares en esta zona.
El alcalde de Madrid, por su parte, ha asegurado que el consistorio está dispuesto a minimizar el impacto de las obras. Con respecto al soterramiento de este tramo, ha recordado Martínez a
Almeida, que se estudian todas las alternativas.
Si nosotros ahora introducimos modificaciones, que yo digo que estamos estudiando todas las alternativas, también habría que ser consciente de que esos mismos vecinos que ahora se están quejando por las obras que se están produciendo, obviamente una obra de soterramiento también genera mayores incomodidades y por tanto son muchas las perspectivas que tenemos que adoptar al respecto. Eso es lo que estamos haciendo en un ejercicio de responsabilidad por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Los vecinos se reúnen este jueves con la Junta Municipal de Distrito para trasladarles la petición de que vuelva la comisión permanente, transformada, dicen, con el nuevo equipo de gobierno en una mera comisión informativa.
Y en Colmenar Viejo se están preparando para acoger mañana la salida de la etapa número 18 de la Vuelta Ciclista a España, un evento deportivo que va a colocar a este municipio del norte de la comunidad en el mapa y que obliga desde luego a tomar una serie de medidas de limpieza, también cortes al tráfico y que ya se están haciendo notar en esa localidad. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
La Vuelta Ciclista a España llega mañana a Colmenar Viejo, una localidad que lleva semanas preparando lo que califican de hito deportivo. La vista está puesta en los contadores y en lo que la jornada pueda dejar a nivel de ciclismo, pero lo cierto es que el ayuntamiento también se prepara para todas otras cuestiones logísticas que implica un evento de esa magnitud. Y es que esa cita hará que lleguen al municipio 3.000 personas, 700 vehículos y 6 helicópteros. Este despliegue obligará a realizar cortes de tráfico desde esta misma tarde a partir de las 5. Jesús Fuillerat es el concejal de Seguridad Ciudadana.
A partir de hoy miércoles a las 5 de la tarde ya se verán afectadas algunas calles del municipio, como la Avenida de los Remedios, donde se va a establecer la salida, los equipos y organización. Y a partir de mañana, a las 10 de la mañana, Colmenar Viejo sufrirá un cambio importante.
Se cortarán las arterias principales que pasan por el casco histórico y el transporte público discurrirá por las circunvalaciones de los extremos, algo que también pueden hacer los vehículos privados.
La alternativa centro siempre es circunvalar por la ronda este o la ronda oeste.
Por cierto, que esta no es la primera vez que Colmenar Viejo recibe la Vuelta Ciclista y es que ya lo hizo el 12 de mayo de 1979. Mañana volverán sus calles a recibir a los mejores ciclistas del momento.
Un centenar de colectivos sociales y ciudadanos se van a reunir esta tarde para acordar las movilizaciones que emprenderán contra la ampliación del vertedero de la Mancomunidad Sur en Pinto. Cristina Espina.
La plataforma contra la incineradora en Madrid Sur llama a colectivos, vecinos e instituciones afectadas a unirse para sumar fuerzas contra la ampliación del vertedero y la elevación del actual, que supone, aseguran, un alto riesgo de aparición de plagas y de contaminación para las aguas superficiales y subterráneas de la zona. Ahora, insisten, es el momento de actuar. Miguel Ángel, portavoz de la plataforma.
Hartos de sufrir los malos olores, indignados ante las últimas noticias sobre el estado insostenible del vertedero y ante su proyecto de ampliación, indignados también ante la posibilidad de que comience a almacenar la basura de otros 31 municipios más del este de Madrid.
La convocatoria está prevista para esta misma tarde a las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Pinto, administración que, por cierto, ya adelantó que de seguir adelante con el plan previsto la Mancomunidad, se estudiarían seriamente medidas como la de poner un peaje a los camiones con el objetivo de concienciar sobre el problema. Pero de momento, lo más inmediato, han dicho desde la plataforma, es decidir hoy el día y la hora en la que los vecinos saldrán a la calle a manifestarse contra la ampliación del vertedero.
Y en San Fernando de Henares, en los pasos de cebra, se han pintado unos grandes pictogramas para hacerlos más accesibles para las personas con diversidad funcional. Corresponsal Esther Bernabé.
Y son ya 58 pasos de peatones los que tienen estos dibujos de color azul y blanco, donde se ven imágenes como una mano, que debajo se lee para, o un gran ojo con mira. Javier Corpa, el alcalde, hablaba de esta iniciativa denominada Da un paso por la igualdad.
Con esta iniciativa del equipo de gobierno lo que pretendemos es una ciudad más moderna, pero además inclusiva, amable y accesible e igualitaria para todos y para todas los vecinos y vecinas. Es un proyecto muy bonito en el que han participado el área de movilidad del ayuntamiento, el área de servicios sociales y en el que hemos contado también con la participación de entidades, de asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional.
Ha sido una primera fase y se espera que en los próximos meses se llegue a prácticamente todos los pasos de cebra de San Fernando de Henares.
En la capital, la policía prosigue con la investigación de las causas del incendio declarado esta madrugada en una clínica psiquiátrica en Ciudad Lineal, entre las calles Arturo Soria y López de Hoyos. Dos personas resultaron intoxicadas leves tras la inhalación de humo. El fuego comenzó en una habitación de la tercera planta del edificio y el humo se extendió luego por todo el pasillo. Los bomberos tuvieron que desalojar a 90 personas. José María Nadal, jefe de guardia.
El incendio estaba confinado en una de las habitaciones de los pacientes. Ha afectado a un colchón y a algunos enseres de la habitación. De resaltar el buen funcionamiento que han tenido los sistemas de protección contra incendios, en este caso la compartimentación, que ha evitado que se extendiera el humo de forma generalizada y que hubiera habido un mal mayor.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Es normal que haya siempre tanta cola para oírte hablar.
Dices casi dos décadas desde que Miren Iza liderara Electro Bikinis con influencias de Neil Young o de Nick Cave, hace tiempo que compone e interpreta en solitario como Tulsa. Su música en directo esta noche en la Sala El Sol.
Que pronto vamos a encontrar la cura definitiva del cáncer. Que la justicia no es una mera utopía. Doblégate, me dices cuando me ves.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo. Con poco margen para un acuerdo in extremis y con las negociaciones congeladas, tiene lugar hoy la primera sesión de control al gobierno en funciones. La impresión en la Cámara Baja es que la carrera electoral ya ha comenzado tras el diálogo de sordos de las últimas semanas entre el PSOE y Unidas Podemos. Pedro Sánchez apremia a la oposición a que abandone el bloqueo para permitir un gobierno por el bien del país. Pablo Iglesias, por su parte, ha utilizado el ejemplo de Italia para defender el acuerdo que permita un gobierno bicolor.
Les puedo garantizar, señorías, que no quiero elecciones, que lo que queremos es un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte, cohesionado, coherente, que aborde desde la estabilidad parlamentaria y con una legislatura estable todos los desafíos que tenemos propios y también dentro del continente europeo. Y eso, señorías, por supuesto que lo vamos a intentar hasta el último segundo. Y también le digo una cosa. Insisto, no depende solamente del Grupo Parlamentario Socialista.
Ustedes nos hicieron una propuesta en el mes de julio y nosotros hicimos una contrapropuesta. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para nosotros ni para ustedes.
Nuevos problemas en el sistema de gestión de multas de Madrid Central. El Ayuntamiento de la capital confirma que ha detectado una serie de fallos en el tratamiento de los datos que registran las matrículas para anular las multas por entrar en esa gran APR. Ocurrió entre el 2 y el 8 de septiembre, afectó al 30% de los parkings y ahora se van a revocar las sanciones en aquellos casos dudosos. Subsanado el error informático, el alcalde José Luis Martínez Almeida señala al equipo de Manuela Carmena.
Y nosotros, la ineptitud y la incapacidad del anterior ayuntamiento no se la vamos a repercutir a los madrileños. Solo se puede calificar de chapuza gigantesca. Y por tanto, revisaremos todas aquellas situaciones en las que se hayan podido producir errores para que no sean los ciudadanos los que lo tengan que soportar.
Miércoles 11 de septiembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Cataluña celebra su diada pendiente de la sentencia del procés.
Los partidos independentistas afrontan esta jornada divididos por diferencias de estrategia y llamando a los ciudadanos a participar en la manifestación convocada para esta tarde en Barcelona, que tiene 20.000 inscritos menos que el año pasado.
Aval Madrid llega a la Fiscalía Anticorrupción.
Más Madrid pide que se investigue la relación de Isabel Díaz Ayuso con la empresa semipública y un presunto delito de alzamiento de bienes. En su denuncia señalan que la presidenta regional pidió información privilegiada para favorecer a sus familiares.
Campaña anti-novatadas.
Coincidiendo con el nuevo curso, la Universidad Complutense de Madrid y el Ayuntamiento de la capital quieren combatir los ritos a los que se enfrentan los nuevos universitarios. Recuerdan que los alumnos responsables de esas bromas pueden ser expulsados.
Hoy se cumplen 18 años de los atentados del 11S.
19 terroristas secuestraron 4 aviones y los estrellaron en Nueva York, Washington y Pensilvania. Murieron casi 3.000 personas a las que se recuerda a esta hora en diferentes homenajes.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Información de Servicio María Lalinde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora está complicada la M40 en varios puntos. Hay retenciones a la altura de Vallecas y también en Coslada, en ambos puntos en sentido a la 3. Y también van a encontrar tráfico en aumento en Villaverde, en esta M40, en Villaverde hacia la A4.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero? Yo. Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
El tiempo.
Que tenemos hoy en la previsión meteorológica, Inoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy ambiente muy tranquilo, comparado a lo de ayer que tuvimos esa nubosidad, esas rachas de viento intensas, las precipitaciones y sobre todo el descenso de temperaturas. Hoy todavía el viento del norte nos sigue dejando alguna racha, pues un poquito más fuerte, pero irá perdiendo intensidad de cara a la segunda mitad del día y además hoy vemos el cielo mucho más limpio de nubes. Tendremos algo de nubosidad de evolución durante la tarde, pero ya sin precipitaciones y esas temperaturas que ayer sufrieron ese descenso tan significativo, pues hoy se van recuperando. Vamos a tener máximas de 27, 28 grados. Mañana incluso ascienden algo más. Y en una jornada de jueves mañana, también tranquila, pero ojo, a partir del viernes, la inestabilidad que ahora mismo está ya dejando intensas precipitaciones en el este peninsular, en todo el área mediterránea, esa gota fría, pues también nos va a repercutir a nosotros a partir del viernes. El fin de semana se prevé movidito y desde luego no para hacer planes al aire libre.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca ya en esta época del año.
Sí, porque queda, vamos, nada de verano.
2 de la tarde, casi 37 minutos, ahora seguimos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en segunda. Rayo Vallecano, Racing de Santander. Además, arrancamos la Liga Nacional de Fútbol Sala. Navarra, Inter Movistar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
La noticia estaba hoy en el Congreso. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen sin entenderse para llegar a un acuerdo de investidura. Hoy tenían la oportunidad de aproximar posiciones en el Pleno Europeo y también en la sesión de control que se ha celebrado en el Congreso, pero las posiciones siguen inamovibles hasta el punto de que el presidente en funciones ha rechazado reunirse con Iglesias, aunque sigue pidiéndole su apoyo. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Pedro Sánchez no quiere reunirse más con Pablo Iglesias ante la petición del líder de Unidas Podemos para intentar resolver la situación en persona, el presidente en funciones le remitía a los equipos negociadores.
¿Pero usted cree que es serio, frente a la ciudadanía española, que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez? ¿Usted cree que es serio dejar pasar todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre? Le tendré que llamar yo, pero me parece que eso implica saltar un protocolo muy evidente y que es el candidato el que tiene que descolgar el teléfono y hacer las llamadas telefónicas.
Si usted tiene alguna cuestión que plantear de negociación, yo lo que le pido es que convoquen ustedes o se convoque la mesa de negociación y ustedes expliquen si tienen alguna otra cuestión más allá del gobierno de coalición que plantear al Partido Socialista.
Y es que los socialistas no pretenden sentarse a negociar con los morados si no renuncian a ese gobierno de coalición. Iglesias ofrecía a Sánchez una fórmula intermedia, pero el presidente en funciones le indicaba que hay otros caminos para el entendimiento.
Ustedes nos hicieron una propuesta en el mes de julio y nosotros hicimos una contrapropuesta. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. El acuerdo no va a ser satisfactorio ni para nosotros ni para ustedes.
Si ustedes tienen propuestas que hacer, señor Iglesias, háganla. Está la mesa negociadora. Desde luego nosotros estamos dispuestos a escuchar cuáles son sus propuestas. Pero le diré una cosa, señor Iglesias. No hay una única forma de entenderse entre Unidas Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista. Hay otras muchas. Permitan ustedes con un voto afirmativo que eche a andar una legislatura progresista con un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles.
Terminaba lamentando la falta de palabra del presidente en funciones. El Pleno constataba la distancia avanzada ayer por los equipos negociadores que llevará a elecciones si no se convoca un Pleno de investidura antes del viernes 20 de septiembre.
La oposición, entre tanto, ha criticado que Sánchez no haya comparecido hasta ahora en el Congreso de los Diputados. Partido Popular y Ciudadanos están convencidos de que el presidente del Ejecutivo en funciones quiere ir a elecciones y han rechazado la abstención que les ha pedido el jefe del Gobierno, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha vuelto a pedir la abstención de PP y Ciudadanos, pero Pablo Casado y Albert Rivera se han opuesto.
¡Absténganse y faciliten que haya un gobierno! ¡Claro, hombre! Y se lo tienen muy sencillo. Fíjese, tiene muy sencillo.
Es imposible porque usted no la quiere, para empezar, porque usted no la pide, porque usted humilla a sus socios, pero sobre todo porque usted ha pactado Navarra con Bildu.
Usted básicamente es que todo el mundo se entregue, manos arriba, absténganse. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo quiere usted que le apoyemos? Eso es un peligro.
Casado ha criticado la negociación de Sánchez sobre el reparto de cargos europeos y su actuación ante la situación económica. Está convencido de que el presidente en funciones quiere ir a elecciones. Sánchez le ha reprochado sus contradicciones.
Ya ha quedado claro que usted quiere elecciones y que no da la talla para el puesto que ocupa. Usted ya es el peor presidente de la historia de la democracia. Lo que espero es que sea más breve.
¿Nos viene el señor Casado dando lecciones de respeto al reglamento del Congreso cuando ellos, cuando estaban en funciones, prácticamente dieron la espalda al Congreso y al Poder Legislativo?
Rivera ha acusado a Sánchez de criminalizar a PP y Ciudadanos y de limpiar la imagen de Torra. Sánchez ha censurado que en sus intervenciones saque siempre los mismos temas.
Ante el desacato y la desobediencia a la que vuelve a llamar Torra, yo le pido, señor Sánchez, que requiera al señor Torra conforme al artículo 155.
Si a usted, señor Rivera, le quitan Venezuela, ETA y el 155, no sé qué viene aquí a contar. Le agradezco que por primera vez me escuche. Y fíjese, le digo una cosa, señor Rivera, a ver si un día podemos hablar usted y yo.
Rivera ha aceptado sentarse a negociar, pero solo para aplicar el 155 en Cataluña.
Pues a pocas semanas de que se haga pública la sentencia del procés, los partidos independentistas que gobiernan en Cataluña celebran este año la diada del 11 de septiembre sin la unidad de ediciones anteriores. Los actos institucionales han arrancado a las 9 de la mañana con la tradicional ofrenda encabezada por Torra mientras sonaban los acordes del himno de España procedentes del balcón de un hotel adyacente. Será esta tarde cuando tenga lugar la gran concentración convocada por la Asamblea Nacional Catalana en medio de la pelea por la hegemonía del independentismo entre Junts per Catalunya y Esquerra. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
La diada de Cataluña de hoy pondrá a prueba la unidad entre los partidos y la sociedad civil, y el independentismo lo sabe. Roger Torrent, como presidente del Parlament, ha pedido a la gente que salga a manifestarse y ha puesto el ojo en la sentencia por el 1 de octubre.
Una diada que se produce a pocas semanas de la sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia que marcará el perímetro de ejercicio de los derechos fundamentales en el Estado español y que marcará también el fin de un ciclo político en Cataluña y la apertura de uno de nuevo.
Y Miquel Iceta ha pedido que la sentencia no lleve a nuevas elecciones y ha lamentado que la diada no sea para todos los catalanes.
La diada tendría que ser un espacio de encuentro y un espacio también de reflexión sobre el futuro, que acabe con las divisiones.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido que no se siga con la confrontación y que se eviten las elecciones nacionales.
A que desde las instituciones lo que tenemos
que hacer no es crispar, no es confrontar, sino dialogar, buscar puntos de acuerdo entre las diferentes opiniones, pactar y, a nivel estatal, evitar elecciones, porque tengo clarísimo que eso no es lo que quiere la mayoría de la población.
La anécdota del día ha sido que mientras Quim Torra hacía la tradicional ofrenda floral, alguien desde una habitación de un hotel ha hecho sonar con fuerza el himno de España. En todo caso, esta tarde habrá manifestación para calibrar si el independentismo pierde o no pierde fuelle.
En el estreno del nuevo curso parlamentario y después de que Torra aludiera ayer al derecho de decidir como única posibilidad para resolver el conflicto político, el presidente en funciones Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje de unidad con motivo de esta jornada.
Quiero recordar que hoy es un día especialmente importante y señalado para un territorio de nuestro país, un territorio que estimamos, que respetamos, que reconocemos, como es Cataluña. Ojalá, señorías, un día, y trabajamos desde el Gobierno y también desde el Grupo Parlamentario Socialista por ello, que ese día llegue pronto, quiero decir, ojalá un día llegue en el que la Diada sea la fiesta de todos los catalanes y todas las catalanas, y no de una parte de los catalanes.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Supremo se ha pronunciado sobre los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de los créditos hipotecarios. Lo hace tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que el pasado mes de julio determinó que eran cláusulas abusivas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que ha hecho la Sala Primera del Alto Tribunal en pleno es aclarar cómo aplicar esa sentencia europea a casos concretos. Sostiene que debe tenerse en cuenta lo que dice la Ley 5/2019, que amplía los beneficiarios, aumenta la protección. Es decir, que a la nulidad se pueden acoger los vencimientos abiertos después del año 2013. En la práctica, esto supone que si Europa decía que no se puede desahuciar si no hay al menos 3 cuotas del crédito impagadas, el Alto Tribunal, en una decisión unánime, acuerda que para que se pueda llevar a cabo debe ser ese impago de un año. La cláusula de vencimiento, anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, permitía a los bancos pedir el desahucio con una sola cuota no pagada del crédito hipotecario.
Y entre tanto, los consumidores ya se están organizando para recuperar el dinero pagado de más por las hipotecas referenciadas al IRPH tras el informe del abogado general de la Unión Europea y se han mostrado esperanzados. Con ellos ha hablado Elena Arribas.
Sí, esperan que los tribunales fallen a su favor y que puedan recuperar su dinero porque a algunos les hace mucha falta. Es el caso de Asunción. La cuota de su hipoteca se encareció el doble y llegó el momento en que no pudo pagarla.
Tenemos una pensión de 1.050 euros y si tenemos una cuota de 950, estamos viviendo desde hace unos cuantos años con 50-60 euros al mes vendiendo lo que podemos de nuestra casa para sobrevivir.
Otro afectado, Marcos, calcula que ha pagado 75.000 euros de más por tener la hipoteca referenciada al IRPH. Se siente David contra Goliat, pero confía en recuperar su dinero en los tribunales. Plantea otra solución política, que el gobierno actúe como lo hizo en 2013 cuando eliminó las otras variantes del IRPH.
Lo puede hacer este viernes, saca un real decreto en el que queda pues nulo este índice y a la mayoría de la gente en su contrato hipotecario le viene el sustituto. Es decir, ahora en octubre muchas familias pasarían a pagar 200 o 300 euros menos. Y esa es la diferencia entre posicionarte a pagar o no poder pagar. Salvaría muchas familias.
Las organizaciones de consumidores han habilitado ya plataformas para agrupar las reclamaciones. Te revisan gratuitamente el contrato para ver si estás afectado y calculan cuánto has pagado de más, pero recomiendan no hacer nada hasta que no haya sentencia firme.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El juicio contra Ana Julia Quesada por la muerte del niño Gabriel Cruz prosigue hoy en la Audiencia Provincial de Almería con la declaración de 7 personas, entre ellas 4 guardias civiles, un policía local, el tío del menor y el ex marido de la acusada y homicida, confesa, informa Ángel García.
Sí, testimonios que complican la defensa de Ana Julia. Por un lado, el guardia civil que la investigó en Burgos ha destacado en videoconferencia que los familiares de su primer marido y los de sus otras 2 parejas en Burgos la describieron como una mujer fría, calculadora y manipuladora. Ya en la sala, el capitán de la Guardia Civil de Almería ha explicado que Ana Julia asumió el papel de interlocutor de la familia con las fuerzas de orden público, con lo que estaba al corriente de toda la investigación, intentando dirigir las sospechas contra Sergio Melguizo, su primera pareja en Almería.
Se hizo una búsqueda por la propia que dirige Ana Julia y precisamente lo lleva a la zona donde luego aparecería al día siguiente la camiseta. Esa zona no es otra que precisamente el domicilio de Sergio. Es más, en esa batida, cuando luego llama al secretario y le dice que tenga cuidado porque ha visto a Sergio con una furgoneta blanca para dirigir precisamente contra Sergio la investigación.
A los agentes les llamó la atención que Ana Julia perdiera el móvil 2 veces en 3 días y el punto de inflexión fue el día que Ana Julia encontró la camiseta del niño en un lugar ya batido. La camiseta estaba seca a pesar de la lluvia de la noche anterior y ahí se convirtió en la principal sospechosa para la Guardia Civil y para el Policía Municipal de Níjar, amigo del padre de Gabriel.
Ángel me explica dónde ha aparecido la camiseta. Yo me sorprendo porque ya vuelvo a repetir que yo había pasado por allí y entonces pues le solicito información. Porque no me cuadra. Y él fue contando un relato, bueno, a mí se me ponían los pelos de punta porque me estaba contando un plan.
Esta mañana también ha declarado el tío de Gabriel, que ha dicho que nunca había visto en la finca de Rodalquilar el hacha y las herramientas que usó Ana Julia para enterrar al pequeño.
Y ahora ya en formato más breve, otras noticias que nos va dejando este día con Patricia Fernández. Con el horizonte de una nueva convocatoria electoral planeando sobre nuestros hombros, los empresarios se han pronunciado hoy.
El Círculo de Empresarios ha dicho que prefiere una repetición electoral antes que un gobierno de PSOE y Podemos. John de Zulueta es el presidente.
Parece que saldrá más o menos lo mismo, pero puede dar un respiro y quizás algunos partidos importantes pueden reconsiderar su postura. Eso es la esperanza. Yo creo que los resultados, según encuestas, presentan lo mismo, pero no olvidemos que también PSOE y Podemos no llegan a mayoría absoluta y entonces hay que hacer unos pactos ahí adicionales. Lo ideal sería una combinación que llegase a tener mayoría absoluta.
Además, 8 de cada 10 empresarios aseguran que los viernes sociales del gobierno en funciones han dañado la competitividad de la economía española.
La Dana pone en jaque el sureste peninsular con aviso rojo en Alicante, Murcia y Valencia.
Este fenómeno conocido popularmente como gota fría está dejando lluvias torrenciales de al menos entre 70 y 90 litros por metro cuadrado en una hora o precipitaciones persistentes de 180 a 200 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Ese bravío que lleva el mar hoy, esa fuerza que lleva hoy, choca mucho, ¿no? Y he venido, entrado hoy a hacer unas fotos.
Ya venimos de Toledo y por esto aprovechamos un poquito, un ratito, a ver cómo está el mar. Está más fuerte hoy.
Esperábamos que lloviera, pero ya que, al menos trajimos chaqueta por el frío.
La EMET prevé que las precipitaciones intensas se extiendan el viernes y el sábado hacia el interior de la península, al tiempo que irán perdiendo intensidad en el área mediterránea. Por cierto, Felipe, que según la Comisión Europea, los españoles somos los europeos más preocupados por el cambio climático. 9 de cada 10 encuestados considera que se trata de un problema extremadamente serio.
Y hoy es el día de la vuelta al cole de Leonor y Sofía.
También se han acabado las vacaciones escolares en el Palacio de la Zarzuela. Esta mañana el despertador ha sonado pronto para la familia real. Los reyes han acompañado a sus hijas, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. En su primer día de clase, ambas, con uniforme y con el pelo recogido con una coleta, han saludado antes de entrar a los compañeros tráficos que se han acercado un año más hasta el Colegio Santa María de los Rosales.
Firmado un acuerdo entre la Guardia Civil y los farmacéuticos para detectar problemas entre los más mayores.
Suman esfuerzos para detectar casos de maltrato, estafa, estimos o abuso. Los que sufren los clientes más veteranos, casi a diario van a la farmacia, así que el boticario estará alerta y recibirá incluso formación para atender estos casos.
Pues muy bien, porque siempre todo lo que sea cuidarnos a las personas mayores es maravilloso. Las personas mayores ya contamos las penas a todo que llega.
Farmacias de los barrios o de los pueblos saben todas las cosas de los ciudadanos que hay. Entonces, si se padece del corazón, si su madre se ha ido, si está, todo lo conoce. Entonces, está muy bien que asesoren.
Correcto, todo lo que sea proteger al mayor y ahora más.
Y del exterior, Patricia, una fecha marcada en rojo en el calendario que no podemos olvidar.
Hace 18 años, el 11 de septiembre de 2001, dos aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas de Nueva York, el peor atentado terrorista vivido hasta ahora. 3.000 muertos y miles de heridos que a esta hora están siendo recordados en la zona cero, coincidiendo con la hora aproximada del ataque.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con deporte en directo, porque está saltando la sorpresa en el Mundial de Francia, de China. Francia está ganando a la gran favorita para hacerse con este Mundial, la selección de Estados Unidos. Quedan tan solo 15 segundos para finalizar el encuentro. Estados Unidos-Francia 87. Ahora mismo esa ventaja que parece ya insalvable para el equipo americano. En caso de confirmarse esta noticia, Francia va a jugar la semifinal frente a la selección de Argentina. Mientras España está esperando también su rival del partido, que va a arrancar a las 3 de la tarde entre Australia y República Checa. Y de momento, si Francia pasa a semifinales, tendrá que esperar la derrota de la República Checa para confirmar la selección española también su pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año. De momento, la selección española, como decimos, en semifinales esperando rival. Después de 13 años no lo conseguía, lo hizo en el Mundo Básquet 2006, donde entonces España se proclamó por primera vez campeona del mundo. El entrenador de aquel equipo era Pepu Hernández, que en declaraciones a Onda Madrid ha valorado la gran actuación que está desarrollando nuestra selección.
Lo que sí es importante es eso, que España no se le tenga que exigir siempre tocar metal y medallas y triunfos, éxitos en ese sentido, pero sí es razonable que se le exija y se le pida éxito, que nos divierta. A mí lo suficiente, tengo suficiente con que la selección española me divierta jugando al baloncesto, y lo está haciendo.
Una selección española que conseguía ese pase a semifinales ganando ayer a Polonia, donde hubo actuación de jugadores como Billy Hernán Gómez, muy destacada también la de Claver Pau Ribas, o el gran timón de este equipo, Ricky Rubio, que está guiando a una generación que ansía el oro mundial.
Cuando no lo tienes lo valoras mucho más, y cuando lo tienes no. Cuando perdimos los dos cuartos de final estábamos mucho más tristes que alegres ahora, ¿no? Y esto es un poco la filosofía de vida que tendría que cambiar de todos. Sí que es verdad que tenemos que estar alegres, pero como he dicho, ¿no? Aún queda campeonato. Tenemos dos partidos, tenemos que ganar los dos para quedar campeones. Y este es el objetivo ahora mismo, como un reto muy personal, ¿no? Es, como he dicho, unos mundiales que no habíamos tenido mucha suerte. La generación que no ha probado el oro mundial, pero que ha probado oro europeo y Juegos Olímpicos, está siendo un mundial especial, pero aún no ha pasado nada grande, ¿no? Para ser especial se tiene que ganar, y esa es la meta.
Con cuentagotas va avanzando ese crono. De momento sigue 8 arriba la selección francesa. Estados Unidos, que para ahora el crono para irse a las faltas, 79-87. Hablamos de fútbol. El Real Madrid vuelve a las 6 de la tarde a los entrenamientos, esperando ya a los últimos internacionales después del parón de selecciones, con la presencia seguramente esta tarde ya de los franceses Varane y Areola. El portero galo va a realizar su primer entrenamiento como jugador a las órdenes de Zidane, 11 días después de su fichaje. No llegarán hasta mañana los brasileños. Por cierto, que ayer Vinicius debutaba con la absoluta de Brasil en partido amistoso jugado ante Perú, y con victoria 1-0 ante la selección brasileña. También esa tarde va a entrenar el Atlético de Madrid a las 6, también con la presencia ya de Joao Félix, Lemar y Trippier. El portugués Joao Félix jugó ayer los 90 minutos en la victoria de Portugal 5-1 ante Lituania. En ese partido marcó 4 goles Cristiano Ronaldo. El sábado se jugará el Leganés-Villarreal, y el domingo el Betis-Getafe. Se va a enfrentar a uno de sus equipos el delantero azulón Jorge Molina. Hoy ha pasado por rueda de prensa y le han preguntado si el hecho de que el Getafe juegue Europa League la semana que viene puede haber distraído al equipo que no conoce todavía la victoria en la Liga.
No, vamos, de hecho si aún no ha empezado, yo creo que si nos distrae y aún no hemos empezado a jugarla, mal iríamos. Yo creo que bueno, al final la filosofía del año pasado fue la de ir partido a partido, y este año no vamos a cambiarlo, ¿no? O sea, vamos a pensar en el partido del Villamarín, y ya después cuando venga el partido de Europa League pues ya pensaremos en él, pero no creo que nos distraiga.
Y la selección sub-21 se impuso ayer a Montenegro por 2-0 en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa. No va a haber tiempo para más, quedan tan solo un segundo. Estados Unidos va a caer 79-89, acaba ahora el partido ante la selección de Francia. Gran sorpresa en el Mundial de China de baloncesto, Estados Unidos eliminada. Mañana la semifinal entre Argentina y Francia.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y nos falta la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Nueva edición del Festival Internacional de Artes Escénicas.
Séptima convocatoria en la Casa Encendida para unir disciplinas variadas, desde la performance, la instalación, el documental escénico, muestra fotográfica o taller de investigación, abarcando temáticas como la justicia, la diversidad o inclusión. Artistas de distintas partes del mundo que tienen en común el compromiso y el activismo. En IDEM destaca una instalación poética que busca la interacción con el público. Marisa Yul es la comisaria.
O sea, una persona durante 10 o 15 minutos tendrá la oportunidad de encontrarse con este artista, con Basel, cara, y bueno, es una especie de, a través de un muro, es un misterio, ¿no? A la vez una poesía que combina con el audio, con el tacto.
Piezas de colección en un garaje.
Porque son de patrimonio privado del coleccionista Tomás Jericó, que en su pequeño espacio de Mejorada del Campo guarda soldaditos de plomo, figuras de Star Wars, muñecos Funko, en vitrinas perfectamente cuidadas que acogen lo que es su vocación, el coleccionismo, desde los 8 años.
Se empezaría aproximadamente desde los 8 años que empezaron los primeros regalos, 8 o 9 años, y luego ya más seriamente, pues a partir de empecé a trabajar a partir de los 18 años. Soldadito de plomo, que es también de las primeras cosas que empecé a coleccionar con mi primer sueldo. Este arco milenario también ha sido una de las piezas más caras.
La silueta femenina protagonista del cuerpo inventado.
Es la que marca la moda, la esencia de un vestido, la cintura, marcada o suelta, en una muestra que recorre el último siglo de la moda de la mujer en la sala Azca.
Sé bien que por un momento perdí el control.
Y acabamos con una sesión musical nostálgica.
Con grupos que triunfaron en los 80, Modestia Aparte, La Guardia y La Unión, actuando esta noche en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Si de algo soy culpable, es de amar.